Para el capítulo de hoy invitamos a Henry Corbera para hablar sobre la manera en la que actuamos, sentimos y pensamos. Cómo dejamos de juzgar a nuestros papás, cómo encontrar nuestro propio camino y lo más importante, cómo vivir desde la conciencia para liberarnos de todas estas creencias que hemos cargado a lo largo de los años. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En exclusiva por Spotify.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices y honradas con la persona que nos acompaña. Yo lo conocí hace algunos años, fue a dar unos diplomados y talleres a Ciudad de México y ahí fue que conocí su trabajo. Y desde entonces lo que aprendí ahí me ha acompañado todos los días de mi vida como si fuera un Pepe Grillo de la conciencia que vive adentro de mí, que ya no me deja, como decimos en México, hacerme güey. Ya no me deja poder dejar de ver lo que alguna vez vi. Y lo que más me llamó la atención cuando este especialista vino a México es que supo entender y tropicalizar muy bien lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en Latinoamérica alrededor de nuestras familias. Entonces, hoy estamos honradas de que nos acompañe Henrik Corbera, fundador, director del Henrik Corbera Institute y psicólogo. Henrik, muchas gracias por estar con nosotras. Estamos muy emocionadas de que estés aquí.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Siempre hablar con México, que siempre tengo en mi corazón están obviamente todas las personas, pero cuando México tiene como un lugarcito especial, ya sabéis que tengo mi enganche con Cantinflas.
Ay, qué gusto. Henrik, bueno, mi primera pregunta para ti es, yo en ese curso creo que terminé de entender muy bien a lo que te referías con familias mexicanas, madres y padres mexicanos y latinoamericanos, pero me gustaría ver si aquí puedes explicar un poco como cuál ha sido tu experiencia y lo que pasa cuando tenemos tan arraigada la creencia de que la familia lo es todo, la familia es primero, el amor es sacrificio y todas estas creencias colectivas.
Bien, es una pregunta que, no sé, para responderla bien, quizás necesitaríamos una conferencia, ¿no? Pero bueno, tampoco es eso. Hay conferencias que lo explico, pero voy a ser muy, muy simple, lo más simple posible. Latinoamérica se caracteriza porque está más pendiente de los derechos que de los deberes, ¿no? Eso en general, ¿eh? Hay países que más, hay pesos que menos, pero como que la gente siempre está en el ay pobre de mí, en la lagrimita, en que me ayuden, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Si nos centramos ya en las familias, en México eso sí que es quizás el punto más álgido está precisamente en que tienen una creencia que realmente limita mucho al país y a la gente, es que es la familia es lo primero. Y la familia no es lo primero, la familia es muy importante, pero una familia nunca puede coartar la libertad individual. Por tanto, una familia lo que tiene que hacer es potenciar las cualidades de los miembros de la familia y no coaccionar la libertad de los miembros de la familia. Y ustedes tienen un maravilloso ejemplo en la película Coco, ¿eh? O sea, el niño quiere ser cantante y la abuela con la zapatilla porque hay una información inconsciente tal y cual, ¿no? Obviamente la familia es muy importante, pero nunca es lo primero, porque, como decía Jung, hay un proceso de individuación y una de las cosas para poder llegar a ser alguien o desarrollarte como un ser completo, tienes que desvincularte de la familia. Esto es muy importante, ¿no? Y entonces tenemos que, encima, en México y en América Latina, las madres son muy madres y los padres muy padres, ¿no? Y es como que los niños están como muy sobreprotegidos y los niños siempre son los primeros y las madres educan diferencialmente lo que es un hombre y una mujer. No hacen una educación con paridad, ¿no? Y entonces están haciendo una sociedad machista, pero quien hace una sociedad machista son las mujeres, las madres. Es como que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y entonces vemos que hay mujeres en México lo he visto, que como que tienen que pedir permiso al hombre para hacer no sé qué, tal y cual, o aguantan vejaciones, o mujeres que me han llegado a decir o a justificar que su marido las pegue, ¿no? Y todo eso es una información introyectada de pequeños. Los niños y las niñas, cuando somos muy pequeños, las creencias que hay en la familia, el ambiente familiar, condiciona a las mujeres y a los niños, ¿no? A los niños se les llega a creer que son superiores que las mujeres, y las mujeres vienen a aprender como una indefensión aprendida, ¿no? Es como que eso es inconsciente, ¿no? Y eso hay que limpiarlo. Y la mujer tiene tanto derecho a decidir su vida como la tiene el hombre, ni más ni menos, ¿no? Y las decisiones se tienen que compartir y de una forma, de una paridad equilibrada, ¿no? Y eso obviamente en América Latina cojea bastante, ¿eh? Hay, claro, mucho machismo, pero es un machismo introyectado, o sea, a los niños ya nacen creyéndoles que son mejores que las niñas.
Uh-huh. Yo tengo una pregunta, Enric. Hablas sobre, y lo que te estudié, hablas mucho sobre cómo nuestro comportamiento está completamente predeterminado por quienes fueron nuestros padres y quienes fueron nuestros abuelos, desde la genética hasta... desde que se empieza a cambiar la genética y todo. Me gustaría explicar que nos explicaras todas estas lealtades invisibles que existen y todos estos comportamientos que suceden en el inconsciente, pero que literalmente cargamos árboles genealógicos enteros, sí, sobre nosotros.
Bueno, no es que sea completamente así, porque si no, no estaríamos hablando aquí y no nos estaríamos cuestionando. Siempre queda un poquitito para poder trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad, yo voy a parafrasear a Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior, que dice que si tú te enfadas con una persona, aunque esta persona haya provocado el enfado, tu enfado es tu programación. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a las mismas situaciones. Y el ambiente familiar, que cuando somos, entre que estamos en el vientre de mamá hasta los 2-3 años, es las creencias que se introducen allí, lo que los niños ven, si ven un ambiente de gritos, si ven un ambiente de no sé, papá alcohólico o de maltrato o lo que sea. Esto queda como un programa donde los niños y las niñas acostumbran a repetir esas historias. Unos lo hacen de la misma manera que lo han visto y los otros lo hacen de una forma complementaria. Pueden ser dos hijas donde mamá o la abuela, por ejemplo, la casaron con un hombre mucho mayor que ella. Esa mujer no quería vivir con este hombre. Tuvo muchos hijos que no deseaba, y entonces esa información, este exceso de ser madre forzosa, aunque la mujer no esté feliz, pero hay una creencia inconsciente de que tiene que obedecer al hombre, que tiene que cuidar al hombre, que ser madre es un sacrificio, en fin, todas esas, uh-huh, creencias que nos han enseñado y que nos han inculcado, etcétera, etcétera. Entonces resulta que esa información se desdobla en esas dos hijas, donde puede haber una hija que no se casa ni que la maten, ¿ok? ¿Eh? O puede ser... Y que va utilizando a los hombres, que los utiliza de alguna forma, y la otra puede ser una mujer casada, sumisa como la abuela, no sé si me estoy explicando, ¿no? Y cuando yo siempre digo, ¿tenéis hermanos o hermanas? Pues fijaros que siempre habrá un hermano o una hermana que hace todo al revés que a ti. Y dice, pues esta es la persona que te lleva, tú y tu hermana, lleváis la misma información, lo que pasa es que os la complementáis. Porque en el universo es polar. Vivimos en una teórica separación, pero no estamos separados. O sea, si yo llevo manifiesto una información, vamos a llamarle, en un exceso blanco, tendré algún hermano que hará la manifestación de la información en un exceso negro. No sé si me estoy explicando. Cuando uno toma conciencia, ya no te peleas ni contigo mismo, ni contigo misma, ni te peleas con tu hermano o con tu hermana. No sé si me estoy explicando. Ya no te peleas. O sea, es como que lo entiendes porque sabes que tu hermana y tú le vais la misma información, pero lo estáis mostrando de dos formas complementarias, ¿no? Y entonces siempre en toda familia, si pensáis un poquito, está la oveja negra. Las ovejas negras, de alguna forma, son las que asumen toda la información que la oveja blanca no se permite expresar. ¿Estamos?
¡Wow!
Es así. Por lo tanto, no porque sea negra sea mala, sino porque está oscura, está en la sombra, está en el inconsciente, ¿no? Por lo tanto, bienvenidos los rebeldes, porque los rebeldes son los que están manteniendo a los puros, no sé si me estoy explicando, ¿no? Estoy empleando palabras, analogías, ¿no? Pero en definitiva, cuando comprendes eso, ya ni te peleas con los padres, no te peleas con tus hermanos, los respetas, pero sobre todo te respetas. Y sabes decir no desde el respeto. Y no dices sí si quieres decir no. Y si tus padres o tus hermanos se enfadan contigo, tú comprendes el para qué se enfadan. Y tampoco les juzgas. Y eso te lleva a un estado de libertad emocional y un estado de paz interior. Porque en definitiva comprendes que tú estás manifestando una información y, lo más importante, nos convertimos en los salvadores de la familia. Las ovejas oscuras o las negras son las más importantes de la familia. La información siempre tiene que salir. Y la información o se manifestará en una polaridad o se manifestará en la otra. Pero porque que no te permitas, va a salir. Y entonces surgen las personas como nosotros, que somos los revolucionarios, los antisistemas, o los que no tal, ¿no? Pero
todo
como
preguntamos,
nosotros,
todo cuestionamos.
Claro, claro, claro.
Y entonces, sí, es como si viéramos a la familia y nosotras sí abrimos como la tapa que todo el mundo tiene, como decimos, oigan, ¿qué hay aquí? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie está viendo esto?
Exacto, exacto. Y pero lo hacemos desde el amor. Uh-huh. Ya no se hace desde el resentimiento, porque hay comprensión. La comprensión es esto. Sabes que hay una manifestación y en el momento que nosotros observamos las cosas sin juzgar, automáticamente los demás nos aceptan. Nos aceptan, no estarán de acuerdo con nosotros, pero nos aceptarán.
A veces les toma tiempo, ¿no, Enric?
Sí, pero tampoco nos debe preocupar, ¿eh? O sea, nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie. O sea, uh-huh. El acto más egoísta que existe es que yo quiero cambiar a los demás. Esto es totalmente imposible, yo no puedo cambiar a nadie. O sea, no hay acto más egoísta. Yo siempre digo que Dios, hay una ley que dice que tú no puedes cambiar al otro. ¿Tú te imaginas que yo te pudiera cambiar a ti, tú me pudieras cambiar a mí y no nos estuviésemos cambiando? Eso sería un desastre, ¿no? O sea, sí que la gente hace todo lo posible para intentar cambiar al otro y utiliza las trampas del ego, la victimización, la culpabilidad, la manipulación, el ay pobre de mí, después de todo lo que he sufrido por ti, después de todo lo que me he sacrificado por ti, mira cómo me lo pagas y todas esas pendejadas que ustedes ya saben, ¿no? Pero en definitiva, cuando alguien utiliza esa parafernalia, esa forma de hablar, lo único que quiere es manipular y tal y cual. Y normalmente esas personas te dicen que tú eres una persona muy egoísta. Pero te dicen que eres egoísta porque no estás haciendo aquello que ellos les gustaría que tú hicieras. Por lo tanto, el egoísta son los demás, no eres tú. Por tanto,
wow.
¿Entiendes, no? Entonces, en la bioneuromoción enseñamos eso. Enseñamos la asertividad, la inteligencia emocional, la autoindagación, la comprensión de qué información llevo yo a través de lo que estoy viendo en los demás, entendiendo que aquello que me gusta o que me disgusta tiene que ver conmigo. Entonces empiezo a hacer una integración de polaridades. Y cuando tú empiezas a integrar, que ya no te peleas y entiendes que la luz y la oscuridad tienen que estar juntas, lo masculino y lo femenino tienen que estar juntos, y los que gritan y los que se callan tienen que estar juntos, y la víctima con el victimario tienen que estar juntos. Cuando comprendes eso, entonces tú decides quién quieres ser. Pero quién quieres ser es el acto más amoroso que existe en el universo, porque tú no puedes amar a nadie si primero no te amas a ti. Y si la cosa no cambia, tú dirás, pues bueno, encantado de haberte conocido, como hice yo, me marché de mi casa, adiós, pero me voy sin rencor, sin resentimiento y con respeto, pero no tengo nada más contigo, o sea, ya está, ya he aprendido. Que al final,
que en una familia latinoamericana o mexicana es tan difícil, deja tú, nosotras que salimos de nuestras casas a los 18 años y vivimos sola, somos como unos pájaros exóticos, pero decirle adiós a tu familia en Latinoamérica es como el pecado más grande que puedes hacer.
Hay una cosa muy clara, el respeto a los padres es un tópico. Hay padres que merecen nuestro respeto y hay padres que no merecen nuestro respeto. ¿Estamos? O sea, yo he visto personas que han estado muy mal anímicamente y mentalmente, y eso también les afectaba a su salud, que han estado cuidando, se han obligado a cuidar a su padre, por ejemplo, cuando su padre la había abusado sexualmente. ¿Me entiendes? Porque está esa creencia de que no puedes dejar a la familia. Bueno, hay padres que se merecen el respeto, pero hay padres que no se merecen el respeto. comprendes que si has tenido esos padres, será por alguna razón, benditos sean mis padres, y lo digo de todo corazón, pero yo, a lo que es mi madre, no la he querido, porque tampoco la mujer sabía hacerlo mejor, ¿eh? O sea, que pobrecita no daba para más. Pero yo,
Enric, pero es como un juego también que se crea, ¿no? Porque yo la manera en que lo veo, entiendo bien que en Europa y en Estados Unidos, porque tengo amigos de mi edad, sí se tiene este respeto por el individuo y se entiende que cuando alguien cumple la mayoría de edad le toca crear su propio camino y no se castiga si así sucede. Pero creo que en el lugar de donde nosotras venimos, puede ser por la religión, por lo que hemos escuchado de niños, por las costumbres arraigadas, pero si tú como individuo decides tomar tu propio camino y es distinto al de tu sistema familiar, es muy castigado por ellos, pero también hay como un sentimiento de culpa, que al menos yo he sentido, como de todo lo que nosotros hicimos por ti.
Totalmente de acuerdo, Leticia. Leticia, totalmente de acuerdo. Muy bien, eso también pasa aquí, pero olvídate. Jung lo explica muy bien, se llama proceso de individuación. Uh-huh. El gran problema de Latinoamérica es precisamente este. Las familias tóxicas, las familias que no permiten que el individuo se desarrolle, las familias que están constantemente controlando a sus hijos. Eso es gravísimo. Esto es violencia. La sobreprotección es la violencia más grande que existe, porque sobreproteger a las personas me los hace pusilámines, me los hace inmaduros emocionales, me los hace personas. Las personas que más triunfan en la vida son las personas que más han tenido que luchar por sí mismas y más solas han estado. Siempre es así. O sea, personas muy sobreprotegidas, personas muy consentidas, personas que, tal y cual, son personas débiles, débiles, y se refugian, y a la más mínima frustración se refugian en la bebida o en la violencia, etcétera. La frustración acaba siempre en violencia, y eso no puede ser, y eso se tiene que acabar. La familia tiene un derecho, y es el siguiente, lo decía Khalil Gibran: tú tienes que ser el arquero y las flechas tus hijos, lánzalos, enséñalos a ser independiente, que vivan su vida. Los padres no tenemos derecho de decirles nada a nuestros hijos. Nuestros hijos no nos deben nada a nosotros. Uh-huh. Los padres tienen sus historias. Si tu papá y tu mamá no se llevan bien, es su problema. Si tu mamá te llama por decirte que papá no sé qué, dices: mamá, te has casado tú con él. Y si quieres seguir viviendo con él, sigue. Pero a mí no me calientes más el coco. ¿Me sigues? Estamos, sí. Tú tienes que vivir tu vida. Nadie se puede inmiscuir en tu vida. Tu vida es tuya. Es así de simple. O sea, yo no digo que tú no hables con tu madre. Faltaría más, tú habla con quien te dé la gana. Pero tú realmente quieres hablar con tu madre. Pero tú sabes cuántas personas conozco y he tenido en consultas. Es que mi mamá no me deja vivir. ¿Perdón? No, no. Tú no dejas vivir a tu mamá. Es así de simple. Pero no. Pero yo he visto matrimonios destruidos porque las mamás se meten en el matrimonio. No te puedes imaginar. Mujeres que no saben si están casadas con su marido o con la madre de su marido. Me siguen, ¿no? O sea, mujeres que antes de ir a ver a la esposa van a ver a la madre. ¿Cuántas historias hemos visto así, no? Esto es América Latina. Jung nos decía que cuando la víctima no hace nada para cambiar la situación, la víctima se convierte en victimario y el victimario en víctima. Hay una mujer que me dice, voy a poner un ejemplo clarísimo. Uh-huh. En mi consulta me dice: Enrique, es que mi marido cada viernes viene tomado, o borracho, viene tomado, y me pega a mí y a nuestros hijos. Digo: muy bien, ¿y eso desde cuándo? Dice: hace 15 años. Dice: ¿15 años? Digo: hombre, ¿tienes un marido coherente tú? ¿Tienes un marido que ya sabes lo que hace? Cada viernes se emborracha y te pega, ¿y tú qué haces en casa? Búscate una amiga, búscate un amante, yo qué sé. No hace nada. ¿Y sabes por qué pasa eso, Leticia y Ash? ¿Sabéis por qué pasa? Te voy a explicar, porque hay un pensamiento que está muy inculcado, que es: yo soy la víctima y que tiene que cambiar es el otro. Y cuando yo pienso que tiene que cambiar el otro, esto me paraliza. ¿Me sigues?
Sí, no hay nada que pueda hacer.
Porque no podemos cambiar
entonces,
a nadie.
Como tú piensas que tiene que cambiar el otro, tú no haces nada. Y ese es el problema. Y en definitiva, y ahí está la historia. No, no, es que mi marido mira cómo es, a ver si cambia. No, no. Entonces, lo que enseñamos en Bienestar Emocional es: tu marido no te está maltratando. Tú te estás maltratando a ti misma a través de tu marido. Y entonces siempre decimos lo siguiente: tú nunca hables del otro como la causa del problema. El otro es el efecto. Tú eres energía, eres información y vibras, y atraes a tu vida lo que te complementa. Por lo tanto, la víctima siempre atrae a victimarios. ¿Me sigues? La mamitis siempre atrae a hijitis. ¿Me sigues? ¿Ok? Y una mujer carente de una mamá, de cariño de mamá, se convierte en ella misma en mamitis y se casa con un hombre que tiene un exceso de mamá. La vida siempre funciona así. Eso ha sido el gran descubrimiento de la binormoción, ¿no? Esas polaridades, ¿no? Que hay un exceso de positivo y hay un exceso de negativo. O sea, y normalmente funciona así. Una mujer que no ha sido, que ha sido diferenciada de la educación de su hermano, y tenemos que el niño, que ya tiene 40 años, sigue viviendo con mamá. ¿Ok? Y la mujer se casa con un hombre que es igual a su padre o igual a su hermano. No sé si me estoy explicando. Y la vida se va repitiendo. Cuando comprendes eso, cuando lo ves...
Sí, esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo comprendo y cómo observo ese patrón?
No, lo ves vida? Cuando te das cuenta de que tú te casas con un hombre que es como tu hermano. No sé si me estoy explicando. Y si te das cuenta... que es la información, pero ¿para qué vives con un hombre que es como tu hermano? Para no hacer lo mismo que estás haciendo tu madre con tu hermano. No sé si me estoy explicando. Si tú dices, yo no quiero hacer como mi madre, estás condenando a tu madre. Y nosotros no condenamos a nadie. O sea, tú te das cuenta que tu madre actúa así porque no sabe hacerlo de otra manera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí?
Sí.
Y tú tomas conciencia de que tú tienes dos opciones y puedes elegir cómo vivir tu vida. Puedes hacer como tu madre, pero aún haciéndolo como tu madre, no lo harás como tu madre. Porque tu madre lo hace desde la necesidad, desde la hipnosis, y tú lo puedes hacer desde la conciencia. Y tú te das cuenta de que sí, que tienes una información, por ejemplo, de tener una atención a tus hijos, pero... ya eres consciente de que tus hijos tienen unas edades que, por ejemplo, a los 6, 7 años, papá tiene que entrar en la educación más en los hijos. Me va siguiendo que hay muchas mujeres hispanas que mi niño, y el niño tiene 40 años, ¿sabes? Y sigue siendo mi niño, ¿no? Y el hombre no entra. O vienen hombres en la consulta que dicen que cuando tuvieron un hijo, dice, mi mujer se olvidó de mí y solamente existía el niño, ¿no? Por lo tanto, estamos en excesos. Cuando te das cuenta de que todo eso que está delante de ti tiene que ver contigo, entonces tú decides cómo quieres vivir, pero sin resentimiento ni contra nadie, sino siendo la persona que tú quieres hacer. Y nadie, repito, nadie te puede impedir hacer tu vida. Si tú quieres tener 25 amantes, pues que sepas para qué los tienes. Que tú quieres hacerte monja, que sepas para qué lo quieres hacer. Que tú no quieres tener hijos, que sepas para qué no lo quieres hacer. La información está allí. Entonces, cuando tú estás con la paz interior, cuando estás en ese equilibrio emocional, decides vivir tu vida sin esperar la aprobación de tus padres, sin esperar que nadie te aplauda y sin esperar que nadie diga, ¡ay, qué bien que estás haciéndolo, Leticia! No sé si me estoy explicando. Sí. En definitiva, no, o sea, tú no haces nada para que nadie te aplauda o que nadie te reconozca o nadie te... No, no lo haces, lo haces por ti misma, porque la única derecho que tenemos es vivir nuestra vida, y eso es un derecho divino. Y el amor empieza por uno mismo, y no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Por tanto, si tú no te respetas, si tú dices sí cuando quieres decir no, ni te respetas ni respetas. Nunca te olvides de eso. Ni respetas ni te respetas. Y llegará un día que eso se convertirá en una bola de nieve que te ahogará, porque te das cuenta que llevas mucho tiempo que no eres coherente contigo misma, que no eres asertiva, que aguantas relaciones que no quieres aguantar, por lo que dirán, por lo que no dirán, porque mi mamá me dice, mi papá no sé qué. Pensar una cosa, Asi, Leticia, no hay nadie que envía cruces, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que tú, en función de en la vida que vivas, será lo que recogerás. Tan simple como eso. Si vives engañándote, la vida te enviará personas que te engañen. ¿Me sigues? Es así. O sea, si tú te engañas, la vida te traerá personas que te engañan. Es así de simple. Si tú estás con una persona que no quieres estar, te encontrarás infidelidades. ¿Estamos? Y esto es lo que enseñamos. Cuando te das cuenta de que tú repites los patrones de tu papá y de tu mamá, no nos sentimos ni víctimas, ni culpables, ni los culpabilizamos. Una persona que integra esa información se convierte en un salvador. Es una persona que da aire a la familia, ¿no? Al final... cuando tú dejas de enfadarte con tus padres, pero te respetas, y tal y cual, llega un momento que tú estás en esa paz interior y al final esa paz interior también acaba envolviendo a los demás. Pero hay una cosa muy importante: nosotros no cambiamos para que los demás cambien. Nosotros hemos de decidir quiénes queremos ser por respeto a nosotros y por respeto a los demás. Es tan simple como eso: amar al prójimo como a ti mismo, no, ni más ni menos. Y si yo me sacrifico, si me sacrifico por hacer algo por ti, es que yo quiero tener algo a cambio, ¿eh? Entonces, si yo me sacrifico por ti, yo quiero tener algo a cambio de ti. Queda claro, ¿eh? Y te lo revestiré esto con flores y con palabras bonitas. Ay, mi niña, qué bonita que eres, tal y cual. Pero yo te estoy manipulando. Y eso es egoísmo. Y eso hay que detectarlo. Por eso la gente se pelea constantemente. Bueno, estoy haciendo aquí una conferencia que puedes ver que de tal, ¿no?
No, las dos estamos así que... Ya quiero hablar.
Con el ojo pelón.
Yo quería preguntarte algo. De lo que, escuché una de tus pláticas y al final decías que siempre tenemos el poder de elegir de nuevo. Aunque claro, pasen muchos, yo estaba pensando ahorita que hablabas sobre los patrones y todo, y digo, ¿cómo puedo, si siempre he elegido lo mismo, darme cuenta? ¿Es solo hacerlo consciente?
Ya está. Es que cuando tú tomas conciencia, puedes seguir haciendo lo mismo, pero ya no lo harás con la misma intención ni con la misma emoción. ¿Me sigues? Nadie te está diciendo que tengas que dejar de hacer lo mismo. Igual sigues hablando con tu mamá, pero ya no te enfadas. No sé si me estoy explicando. Y llegará un momento que digas, mira mamá, hoy no me pongo. ¿Sabes qué te digo, mamá? Que ya te llamaré. Y si tu mamá se enfada, es su problema, no es el tuyo. ¿Me siguen? Tú te respetas y ya está, ¿no? No hay una pastilla para todo el mundo. Al final cada uno encuentra esta solución que es ecológica para ella, ¿no? O para él, ¿no? No hay, tienes que hacer esto. La gente me pregunta, ¿y ahora qué hago que dejo de hacer? Yo digo, mira, cuando alguien pregunta cómo, cuándo y de qué manera, está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer para no responsabilizarse ella. Y siempre puedo decir, es que tú me dijiste eso. Perdón, no.
Seguí tus pasos y no funcionó.
Exacto, ¿no? Al final seguimos en la inmadurez emocional. O sea, yo he visto situaciones muy parejas y al final las soluciones han sido muy diferentes. Y no te diré que una es mejor que la otra, porque al final es la que tiene que decidir cada persona por sí mismo, ¿no? Siempre digo que el amor es una cosa y la sobreprotección invalida a las personas. Nunca olvidemos que cuando más das a alguien, cuando más facilitas el camino a una persona, más difícil se lo pones, ¿eh? O sea, los grandes maestros se hacen en los caminos duros. Yo siempre digo que un mar en calma no hace marineros. O sea, yo soy una persona que he pasado de todos los colores y eso me ha convertido en una persona con esa asertividad y con esa coherencia, y en definitiva soy una persona que me siento libre emocionalmente, porque a mí no me importa lo que la gente piense de mí, porque yo ya sé que siempre habrá gente que le gustará y habrá gente que no le gustará. Eso es ley de vida. Y que siempre, hagas lo que hagas, habrá el color blanco y el color negro. Alguien dijo, un maestro, que no me acuerdo quién fue, dijo, no importa que te alaben o que te griten. ¿Eh? No importa. Porque por el mundo, si te ladran o te alaban, es que pasas por el mundo.
Claro.
Si no te dicen nada, no has pasado por el mundo. Y eso es lo muy importante. Einstein ya lo dijo, las crisis siempre vienen a crear cambios en nuestra vida.
Y a veces mejor de lo que era antes, ¿no?
Claro, o es que por una crisis matrimonial, por ejemplo. ¿Okay?
Ah, espérame antes de la crisis matrimonial, porque ahí va mi última pregunta que tengo para ti. Y no sé si lo vayas a resolver en eso, pero...
Venga.
Sé que mucha gente tomó decisiones en su vida cuando vivían en la inconsciencia, es decir, sin darse cuenta que la pareja con la que estaban era su polaridad, sin darse cuenta que estaban amando desde una herida, que la relación en la que están no es amor. Si ya están en una relación, ya sea de noviazgo, de matrimonio, hijos, familia, lo que sea, y no hay golpes, como tú dices, pero se dan cuenta y empiezan a caer en conciencia que quizá no es lo que querían en su vida, ¿Cómo se vería esta diferencia entre nada más tirar la toalla porque no es lo que quería o en seguir trabajando para integrar esa parte? Como que, ¿cuándo sabes cuál es el punto en el que me quedo o que es momento de empezar otra etapa de mi vida?
Leticia, me haces una pregunta que me has puesto un cómo, y si yo te diera un cómo aquí, te estaría cometiendo un error gravísimo. Primero, nunca hay ningún error en la vida.
Ok.
¿Vale? O sea, tú siempre te encuentras contigo misma, contigo mismo, ¿de acuerdo?
Sí.
Tú eres energía, eres vibración, resuenas y te encuentras con personas que resuenan contigo, ¿estamos? Que puede ser con fase o con desfase, ¿ok? Hay una atracción, normalmente, la polaridad masculina y la polaridad femenina, que no digo género masculino o género femenino, ¿eh? Que pueden ser dos mujeres, ¿ok? Con polaridad femenina y polaridad masculina, o dos hombres con polaridad masculina y polaridad femenina, ¿eh? O sea, no estamos hablando de género, sino de roles y de polaridades tal, ¿no? Y se encuentran. Si se encuentran, allí hay un aprendizaje, ¿de acuerdo?
Okay.
Allí hay un aprendizaje. Cuando hay un aprendizaje, normalmente llega un punto que las energías como que chocan, que eso es normal, y es porque buscan esa integración, ¿no? Y normalmente cuando llega a ese punto se llama crisis matrimonial y muchas veces acaba con divorcio, ¿ok? Pero el divorcio no es ni bueno ni malo. El problema es cuando un divorcio, yo me voy resentido del divorcio, culpando o culpándome o sintiéndome víctima. No sé si me estoy explicando. O sea, que tú tengas, las relaciones son para conocernos a nosotros mismos. De hecho, en nuestro método enseñamos que el mejor maestro normalmente te acuestas con él. Normalmente el mejor maestro o la mejor maestra te acuestas con él. ¿Ok? Uh-huh. Pero claro, en el tiempo las personas van como cambiando su... Hay un desarrollo emocional, psíquico, conductual, hay un desarrollo. Y entonces puede haber una disonancia, ¿ok? Y llega un momento que puede ser que esas dos personas se miren y se digan, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y que te sea bonito. El problema es que hay una creencia, que es la siguiente. Que la creencia que más aumenta aquí es que las relaciones que duran más son buenas y las relaciones que duran poco son malas. Y eso es mentira.
Sí, que es un fracaso si duró poco.
Eso no es verdad. No es verdad. Todas las relaciones son buenas. Duren lo que duren. Una relación que dura un mes, pero de ella sacas una enseñanza, ha sido la mejor relación que has tenido.
Wow.
Aguantar a tu marido, porque tienes la creencia de que una relación tiene que ser para toda la vida, esto no aprendes absolutamente nada. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro. ¿Estamos? Sí.
Es tan simple como eso. Por lo tanto, cuando dos personas se respetan, puede llegar un momento que antes de engañar al otro o engañarse a sí mismo, que en definitiva te engañas, llega un momento que hay que mirar esto y decir, bueno, oye, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo terminamos, ¿no? Como dos personas. Y vamos a hacer una fiesta. Hicimos una fiesta por vivir juntos y vamos a hacer una fiesta por separarnos. Debería de ser así, ¿eh? Pero normalmente haces una fiesta para unirte y te tiras los platos por encima de la cabeza en la otra polaridad, ¿no? Y esto no debería de ser así, ¿no? Entonces, personas conscientes saben decir hasta aquí y punto, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una crisis matrimonial, es una oportunidad para rehacer la relación, ¿no? De reposicionar la información. De hecho, las crisis matrimoniales no tendrían por qué terminar en divorcio. A menos no muchas. Hay crisis matrimoniales que no queda más remedio que el divorcio, está clarísimo, ¿no? Pero yo no estoy hablando de este exceso. Yo estoy hablando de las crisis matrimoniales que llega un momento que como que ya no sabes quién es el que tienes al lado y no te hablas tal y cual, ¿no? Y en vez de esperar que cambie el otro, llega un momento que hay que mirarse cara a cara y decimos, vamos a ver, ¿qué hacemos con nuestras vidas? ¿Qué decidimos hacer? ¿No? Y eso realmente es lo que tiene que... Y eso es una crisis. Pero las crisis sirven para salir más reforzado de ella. Y si la relación sigue, tendrá otra vibración. Y si la relación termina, tú saldrás enriquecida y yo saldrá enriquecido. Cuando tú terminas cualquier cosa, un trabajo, una relación, una amistad, un matrimonio, en fin, pon lo que quieras, y sales en paz de esa relación, por mucho daño que creas que te han hecho, ¿ok? Y sales en paz, con equilibrio emocional, la vida te va a traer otro tipo de relación. Lo decía Einstein, si cambias tu forma de ver el mundo, cambiará tu universo, ¿no? Es así. Uh-huh. Dime, Ash, ¿qué ibas a preguntar?
No, nomás estaba pensando en la frase que dijiste de Einstein. Me encanta.
Es así, o sea, el mundo no lo podemos cambiar, pero sí que podemos cambiar la forma de verlo. Que en definitiva sí. O sea, hay gente que, por ejemplo, me hace gente que hace un curso de milagros conmigo, me dice, ay, desde que hago un curso de milagros, mi marido ha cambiado. Y yo digo, perdón, no, tu marido no ha cambiado. La que has cambiado eres tú. Ahora estás viendo a tu marido de otra manera, ¿no? Y entonces resulta que como ves a tu marido de otra manera, resulta que tu marido recibe otra información y él actúa de otra manera, ¿no?
Claro.
Pero entonces la gente dice, ah, entonces yo si cambio, cambiará a mi marido. Pero no, perdón. No se trata de que tú cambies. Tú sé coherente con tu vida. Obviamente harás un cambio y ese cambio se reflejará en tu vida. Y puede ser que la persona que tengas delante se aleje de ti, o puede ser que la persona que tengas delante resulta que has descubierto que algo que antes no veías, ¿no? Al final se trata de que no hay pastilla para todo el mundo la misma, ¿no? Que al final cada experiencia es de cada quien para cada cual, ¿no? O sea,
no, y me encanta lo que más dices, que es eso de que tú eres como... Creemos muchas veces que no somos como los arquitectos de nuestras vidas. Creemos todo el tiempo que me tocaron tales papás porque pues ahí nací. Y luego me tocó tal cosa pues porque así me dijeron. Pero también es asusta que dices, ¿cómo? Todo lo que me está pasando que no me gusta en mi vida es mi responsabilidad.
Eso se llama madurez emocional. Uh-huh. El otro día lo leí, era una frase de Jung que decía, más o menos, decía, cuando la persona se empieza a dar cuenta de eso, Ash, cuando se empieza, lo describe muy bien, además lo has dicho igual, cuando la persona empieza a decir eso, le entra miedo.
Y
cuando está a punto de hacer el cambio, ¿me sigues? Decide no escuchar. ¿Estamos? Decide no escuchar. Porque al final es muy cómodo echar la responsabilidad de los demás.
Claro.
Pero eso es inmadurez emocional. La madurez emocional es yo decido cómo quiero vivir en mi vida. Hay una cosa muy importante, Ash y Leticia, que es así. El universo es abundante. El universo es amor. El universo siempre nos da aquello que estamos enviando, ni más ni menos. Si tienes miedo, recibirás miedo. Si tienes confianza, recibirás confianza. Y si tú te das cuenta que en realidad la relación que estás teniendo no la quieres tener, por las razones que sea, no vas a justificar nada, ni vas a intentar a ver si arreglamos cosas para seguir igual, porque tu inconsciente te está diciendo que ya has aprendido lo que tenías que aprender de esa relación y hay que soltarla. Las relaciones no son buenas porque duren toda la vida, ni son malas porque duren 3 semanas. O sea, que no es así. Tú siempre te estás encontrando contigo mismo. Por lo tanto, todo encuentro que tengas, sea el que sea, es una información que te envía el universo para que tú lo puedas ver a través del otro. Si tú no te respetas, la vida te traerá una persona que no te respeta. Y luego la primera trampa que vas a hacer es justificarlo. Te vas a justificar. No, es que mi marido, es que mi mujer, es que su madre... Sí, pero tú no te respetas. Uh-huh. Y llegará un momento que tendrás que tomar una decisión. Porque si no tomas una decisión, eso te puede llegar a enfermar. ¿Me sigues? Y cuando comprendes que obviamente la enfermedad siempre es multifactorial. Todos tenemos mucha información y mucha una genética. Pero al final, la epigenética es el ambiente. O sea, para que entendáis, yo puedo llevar una información, una semilla que sería genética, ¿ok? La semilla es una información. Pero para que brote la semilla necesito un ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ese ambiente lo escogemos inconscientemente. Cuando yo tomo conciencia de eso, automáticamente la fuerza de inercia queda reducida. No sé si me estoy explicando. Y tú luego decides cómo vivir esta situación.
Claro.
Y esto es poder. Eso es poder.
Es todo sí, el poder.
¿Dónde vas a plantar esa semilla? ¿Quiénes van a estar alrededor para regarla? ¿De qué le vas a regar?
El ambiente lo creas tú, Leticia. El ambiente lo creas tú. Es más, habiendo hasta las mismas personas, tú puedes cambiar el ambiente emocional, cambiando tu forma de ver las situaciones. Cuando dejas de culpar a nadie, cuando dejas de victimizarte, cuando realmente y te preguntas, ¿para qué yo he elegido esta persona? ¿Qué tengo que aprender yo de aquí? ¿Me sigues? Cuando tú empiezas a hacer esto, automáticamente estás produciendo ya un cambio neurológico. El doctor Davidson nos dice que cuando hacemos un cambio de percepción, en 2 horas nuestras neuronas empiezan a cambiar. Entonces, porque claro, tú estás viendo las cosas de otra manera y tu sistema neurológico tiene que amoldarse a tu nueva forma de percibir. Cuando tú te das cuenta de que no ves las cosas como son, sino como eres, automáticamente has hecho el paso más importante de tu vida. Uh-huh. Cuando miramos nuestra sombra cuando empezamos a integrarla, cuando empezamos a comprenderla y te das cuenta, entonces cuando realmente encontramos ese equilibrio emocional. Eso es lo importante.
Enric, muchísimas gracias por tu tiempo,
quiero
por tu sabiduría, por bueno, tus enseñanzas. Ojalá que esto pudiera durar mucho tiempo. Lo que sí queremos decirle a quienes nos escuchan es que no sabía que ya todo iba a ser online, pero bueno, que tienen el Instituto de Bioneuroemoción.
Sí. No, es Enric Corbera Institute. Uh-huh. Enric Corbera Institute, y la formación es online, toda es online. Los precios, como es online, los hemos rebajado, obviamente, los hemos ajustado tal. Yo te os puedo decir que estamos muy sorprendidos de la calidad que estamos obteniendo.
¿Dónde y cualquier pueden duda que tenga, inscribirse, Enric?
Es lo que te iba a decir. Cualquier, pues se pone a info@enriccorberainstitute.com o consultas @enriccorberainstitute.com. Pero a info se te contestará. Y no tardamos más de 24 o 48 horas en contestar, ¿no? Porque recibimos mucha información, pero sí, sí, tenemos un montón de chicas atendiendo constantemente. Tal,
perfecto. ¿No? Y ahí les vamos a dejar también la página donde pueden consultar cursos, talleres, el posgrado y demás. Gracias, Enric, de corazón por tu tiempo. A ustedes que nos escuchan, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.
Gracias,
gracias, Enric.